Juan capítulo 8, por favor. El día de hoy vamos a ver una porción muy pequeña. Vamos a ver del verso 31, Juan 8, 31 al verso 36. Son seis versículos que tenemos ahí, pero aunque es muy pequeño, es una verdad muy, muy grande en la Escritura. Y es una verdad que, pues aún como cantábamos ahorita, nos ha traído libertad, que es la palabra de Dios, pero aquí nos describe lo que significa eso, la verdadera libertad que tenemos en Cristo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que la obtenemos? ¿Y quiénes son los que tienen esa libertad? Que eso es lo más importante. Así que voy a leer el pasaje, Juan 8, 31 al 36, y terminando de leerlo, oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 31: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, queremos pedir esta tarde, Señor, tu bendición para poder escuchar tu palabra, Señor, y no solo escucharla, sino para poder recibirla, Dios, de parte tuya, Señor. Aún como saber que no es palabra de hombre, es palabra tuya, Señor. Esa palabra que habló y, Señor, y creó la tierra, creó los cielos, creó todo lo que el día de hoy nuestros ojos pueden ver. Esa misma palabra es la que quiere hablarnos el día de hoy, Señor, y solo te pedimos que nuestros corazones estén, Señor, receptivos a tu palabra, Señor, que podamos someternos a tu palabra sabiendo que ella es la verdad, Señor, y lo que necesitamos está escrito aquí, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, Señor, y poder recibir tu palabra este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, probablemente has escuchado acerca de este pasaje, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Así se llama el título de esta serie, así le pusimos, ¿no? El estudio del Evangelio de Juan, le pusimos así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estamos llegando a este punto, ¿no? Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir eso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas, muchas instituciones, aún instituciones, han usado este versículo, ¿no?, como un eslogan, ¿no? ¿Lo has visto? Instituciones educativas, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver con una libertad de entendimiento o de intelecto, ¿no?, que usan el versículo para hablar de eso, ¿no? Entre más conozcas conocimiento, vas a ser más libre, ¿no?, de la ignorancia. Pero no está hablando de eso. Está hablando de una libertad espiritual, ¿no? De eso está hablando. Eso vino Jesús principalmente, a darnos libertad, ¿no?, por medio de su sacrificio en la cruz, muriendo por nuestros pecados, ¿no? Dice Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente esa era nuestra condición con Dios. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, vinimos a conocer la verdad y podemos experimentar ahora una verdadera libertad espiritual en Cristo. De eso está hablando este pasaje. Pero como vamos a ver a continuación, aún los judíos de ese tiempo no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Como muchas personas salieron, no entienden y toman este pasaje pues para hablar de, para promocionar su colegio, su escuela, cosas así. Pero no, Jesús está hablando de algo más allá de algo físico, intelectual. Está hablando de espiritual. Ahora, Jesús comienza diciendo el verso 31. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? ¿Quiénes son estos que habían creído en él? Es bien importante esto. Nos dice el verso 30, un versículo anterior, dice: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces se está refiriendo a esas personas que habían creído en Jesús. El capítulo 8 al principio vimos cómo Jesús hace una señal, ¿no?, un milagro. Perdón, una señal al no un milagro, sino una señal al poder perdonar a esta mujer, ¿no?, que la traen delante de él para apedrearla por ser una adúltera, y Jesús le da la vuelta a aquellos que iban a acusarla y les muestra su pecado también, y ellos salen se van de ahí acusados por su conciencia, pero esta mujer se queda sabiendo que había hecho mal, sobre todo con un arrepentimiento en su corazón. Por eso Jesús puede decirle: ¿dónde están los que te condenan? ¿No? ¿Se han ido? Sí, pues ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Y está hablando de eso. Ella ya había recibido esta libertad de la que vamos a ver el día de hoy. Por eso Jesús le dice: vete y no peques más, porque ya había sido liberada de la esclavitud del pecado. No nos dice exactamente que sucedió eso en el pasaje, pero si Jesús le está diciendo esto, vete y no peques más, es porque ella ya tiene la capacidad o el poder dado por medio del Espíritu Santo de no regresar a su pecado. Ha sido libertada del pecado por medio de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Obviamente esos hombres no entendieron nada de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Pero sin embargo dice al final en el verso 30 que muchos de ellos creyeron en él. Y como vimos la semana pasada, te decía que lo vimos sobre el día de hoy, realmente esos no creyeron completamente en Jesús, ¿no? Creyeron en Jesús en parte, pero no completamente. Creían en Jesús tal vez hasta el punto de decir: okay, tú eres el Mesías, porque tú has estado con Dios, vienes de Dios, ¿no? Nos has mostrado aún por la palabra que tú eres Dios, pero no querían sujetarse a ese Dios, ¿no? Ese es el problema que vamos a ver el día de hoy. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay un abismo muy grande entre esas dos cosas, ¿no? Hay un asunto crucial en la vida de una persona entre creer en Dios y creerle a Dios. Vida o muerte están involucrados en eso. ¿Qué es lo que va a hablar el día de hoy Jesús aquí? Él le dijo a las personas, esas personas, ¿no? Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: esas personas creían en Jesús de una manera superficial, ¿no? Y me encanta porque Jesús lo sabía. Por eso Jesús, con lo que vamos a leer de hoy, él busca mostrarles, ¿no?, su tipo de fe, que es una fe superficial, y sobre todo mostrarles que esa fe no iba a salvarles de ninguna manera. Jesús sabía lo que había en su corazón. Esto lo habíamos visto desde antes en Juan 2, si tú recuerdas, en Juan 2, en el versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, él conocía lo que había en sus corazones. En Juan 6, si tú recuerdas, lo vimos también cuando es Jesús alimenta a los 5,000. Después de eso lo quieren tomar para hacerlo rey, ¿recuerdas? En Juan 6 verso 15, y dice esto: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en sus corazones, ¿no? No habían creído completamente en Jesús como el Mesías que venía a redimirlos. Y ese es el problema. Tú y yo el día de hoy escuchamos estas palabras de Jesús y entendemos a qué se refiere, sabemos que es Jesús, que vino a salvarnos, pero en ese momento los judíos no entendían esto. Los judíos tenían un concepto del Mesías muy corto, superficial. ¿En qué sentido? Que ellos pensaban que el Mesías venía a libertarlos, pero de una esclavitud terrenal. ¿No recuerdas? Lo veían como un Mesías político. Ellos esperaban que el Mesías viniera a sacarlos de la esclavitud que tenían en ese momento con Roma, ¿no? Pero Jesús no vino a eso, ¿no? Él vino a sacarlos de una esclavitud más importante que esa, que es del pecado, que lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el contexto. Estos hombres creían en Jesús, como vemos aquí, pero de una forma superficial. Y ¿sabes algo? Dios no quiere que nos quedemos ahí, porque estamos engañados. Realmente esa fe no te va a salvar de absolutamente nada. Al contrario, te va a hacer religioso, te va a hacer como los fariseos ciegos, pensando que estás bien con Dios cuando realmente no estás bien con el Señor. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que entendamos ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está puesta nuestra eternidad? ¿En Cristo o está en este mundo? Obviamente en las manos de Satanás. Por eso dice Jesús, les dijo a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate las cosas que está haciendo Jesús. Es bien importante esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Este sí puede sonar como una condición, ¿verdad? O sea, si permaneces en mí, entonces vas a ser mis discípulos. Van a ser mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero no es tanto lo que Jesús está diciendo. Jesús no usa este sí como una condición, sino como una evidencia. ¿Sí te das cuenta? Es muy diferente. sea, si tú realmente estás permaneciendo en mi palabra, entonces vas a ser un discípulo, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Que ese era el problema de ellos. Jesús sabía que ellos habían creído en Jesús, pero no al grado de llegar a conocerlo a través de la palabra, a aceptar sus palabras. Por eso va a ser tan fuerte lo que vamos a estar viendo en el capítulo 8. Si vosotros permaneceréis en mi palabra. La palabra permanecer es importante aquí. Significa quedarse. Eso significa permanecer, quedarse, morar. Muchas veces se traduce así como morar, ¿no? Vivir en un punto, quedarse en un punto. Y es perseverar en una actividad o posición como parte de una acción. Eso significa esa palabra permanecer. Y habla de eso, que tú y yo permanezcamos en su palabra, que vivamos en su palabra y que vivamos su palabra. Jesús, Juan, el apóstol Juan también escribió esto. Acompáñame a Primera de Juan, por favor. Es bien interesante Primera de Juan, nunca había notado algo, que en Primera de Juan el apóstol Juan repite mucho ese concepto de permanecer. La palabra permanecer aparece como 20 o 21 veces en esos 5 capítulos de Primera de Juan. Y habla de permanecer. Más adelante lo vamos a ver en Juan 15, donde habla de permanecer en él. Separados de él, nada podemos hacer. Entonces Juan tenía este concepto bien claro de lo que era permanecer en Jesús, quedarse en Jesús y quedarse en su palabra. Él dijo en Juan, antes de ir a Juan 1, déjame, primera de Juan, déjame leerte segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es lo que está diciendo, permanecer en su palabra, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. ¿Te das cuenta? Cualquiera que se extravía, o sea, puedes llegar, ¿no? Como muchos, como esta parábola del sembrador, ¿recuerdas? Estas tres primeras tierras que menciona, que en unas cayó la semilla y trajo hasta gozo, otros oyeron con gozo la palabra, pero ninguno permaneció en ella. Y muchos son así son estas personas que están delante de Jesús. Por un momento escucharon, les gustó, pero se extraviaron. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Te das cuenta cómo sí hay un abismo enorme en esas cosas? Muchos llegan y dicen: ok, yo creo en Jesús. Sí, pero cuando Jesús empieza a hablarte y mostrar lo que hay en tu corazón y cómo está haciendo tu vida y que no le agrada a Él, entonces ahí se ve si estás permaneciendo en Él, si realmente le estás creyendo a Él. Ahora sí, Primera de Juan 2, en esa parábola del sembrador hay una parte donde dice que los afanes de la vida, ¿recuerdas? Fueron los que robaron, ¿no?, esa semilla y quitaron el gozo a esas personas y se alejaron y se extraviaron de la verdad y no trajeron fruto. Y aquí en Primera de Juan 2:15 dice algo muy similar. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, son los afanes de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Permanecer en la palabra es permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer en la palabra es obedecer la palabra, que es la voluntad de Dios. Continúa diciendo el verso 18 de 1 Juan 2: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De qué está hablando? De aquellos que se extraviaron, de aquellos que venían diciendo: creo en Jesús, pero a la mejor hora ya no creyeron en Jesús. Así de fuerte les dice Juan, son muchos anticristos. Fíjate lo que dice el verso 19 para dejarlo más claro: salieron de nosotros, o sea, estaban aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. ¿De qué forma? Permaneciendo en la palabra de Cristo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y fíjate lo que dice el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? ¿La máscara del Santo? No. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y eso es bien importante y lo vamos a ver más adelante. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso dice más adelante, y conoceréis la verdad. Y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Está hablando de discípulos, ¿te das cuenta? Personas que permanecen. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque andamos en la verdad. Ese tema, en la siguiente semana lo vamos a ver. Juan trata esto con los fariseos. Les dice, ustedes son padres de mentira. En ustedes no hay verdad, por eso no me escuchan. Pero los que hemos creído en Jesús y permanecemos en Él, en su palabra, conocemos la verdad. Y no hay mentira en nosotros. Dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Veíamos en Juan, en segunda de Juan 1:9, ¿no?, que cuando tú permaneces en la doctrina, tienes al Padre y tienes al Hijo, ¿recuerdas? Es lo que está diciendo aquí. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. A eso se refiere cuando Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Nuevamente verso 27 dice, pero la unción, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en ustedes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, el Espíritu mismo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste Jesús, tengamos, ¿qué cosa? Confianza. Estos hombres están delante de la verdad, delante de Jesús, y no están creyendo en Él, en su palabra. Y cuando venga por segunda vez, no van a tener la confianza, ¿te das cuenta? Porque no creyeron realmente. No creyeron realmente de Jesús. Por eso dice, para que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. En ese día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos polvo de oro, ¿no?, en tu nombre tiramos gente, en tu nombre hicimos misiones. Pero Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa es la diferencia. Y Jesús está hablando de gente que dice, en tu nombre hicimos eso, en tu nombre sí, pero no me conocieron, porque no permanecieron en mi palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a ir avergonzados. Es lo que está diciendo aquí en Juan, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Por eso dice, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? O sea, si dice seréis verdaderamente, es porque puede haber discípulos falsos, ¿no?, que no son verdaderos discípulos. O si no, diría solamente seréis mis discípulos, pero dice seréis verdaderamente mis discípulos. Que tú creas en Jesús no te hace un discípulo de Jesús. Si permaneces en su palabra, en la doctrina, en su enseñanza, entonces sí vas a ser un discípulo de Jesús. Déjame explicarte, la palabra griega que se traduce por discípulo es matzetes. Una traducción más específica sería aprendiz o alumno. Eso es un discípulo, un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Casi siempre vemos esto, que el discípulo es el seguidor, aquel que sigue a alguien. Pero tú puedes estar siguiendo a alguien sin realmente creerle, ¿no? En cambio, el discípulo sí le está creyendo y está aprendiendo, como un alumno. Es un aprendiz a cargo de un tutor, tiene un tutor. Y lo que implica es una relación más estrecha que la mera instrucción. Cuando dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es aquel que aprende al grado de identificarse plenamente con la enseñanza de su maestro. Eso es un discípulo. De eso está hablando Jesús, que te identifiques plenamente conmigo. En Mateo 10, 24 y verso 25, Jesús les enseñó esto a sus discípulos. Les dijo, el discípulo no es más que su maestro. ¿Recuerdas? Juan 10, 24. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces está hablando del discípulo y el maestro, y aún el siervo y el señor, y dice, es suficiente con que llegues a ser como tu maestro. Por eso dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Poniendo otra ilustración, puso al del maestro, al discípulo, puso al del señor, al siervo, y la pone al padre, ¿no?, y a los de su casa. Y está hablando de eso. Ser un discípulo es identificarte con las enseñanzas del maestro, identificarte con ese maestro, al grado de que si a él le llaman Belcebú, a ti te van a llamar peor que a él, ¿no? De eso está hablando. Y eso es seguidor de Cristo, al grado de identificarse con su aflicción, con su dolor. Ahí es donde muchos dicen, ¿sabes qué? Eso ya no me gustó. Entonces yo me quedo con el Jesús que me ama, no solamente con ese Jesús que es muy bonito, que es muy lindo, que me cae bien. Pero ese Jesús que tú te estás imaginando, porque es eso, no te va a salvar de nada. ¿Te das cuenta? Eso es un discípulo. Por eso Jesús dijo, si recuerdas, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame en todo lo que hago. Ese es un discípulo de Jesús. Jesús sabía que esos hombres, a los que habían creído en él, entre comillas, no estaban dispuestos a eso. Por eso empieza a mostrar esta verdad. Y qué verdad aún para nosotros. Eso nos ayuda a pensar y meditar y examinar si realmente estamos siendo discípulos de Jesús. ¿Nos identificamos con Jesús en todo? ¿En su aflicción, su sufrimiento, su prueba, su dolor, en su humillación? ¿Rendirnos completamente? Eso es un discípulo. Ser discípulo implica tres cosas. Número uno, escuchar constantemente. Eso es un aprendiz, está escuchando constantemente. Número dos, aprender constantemente. Y ese es el grave problema. Muchos escuchan, pero no aprenden. Están cerrados. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Porque no disponen su corazón para aprender. Así es lo que vamos a ver ahorita con estos hombres. Ahorita vamos a ver sus respuestas. Entonces, escuchar constantemente, aprender constantemente y obedecer constantemente la palabra de Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es un discípulo. Escucha, aprende y obedece. No solamente escucha. Santiago dice, no seas oidores olvidadizos, sino sean hacedores de la palabra. Escuchar, aprender y obedecer. Y eso implica algo, que estés totalmente rendido a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Verso 2, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta? Que no habla de, en un sentido académico, intelectual, está hablando en sentido espiritual. Tienes que creer, pero tienes que permanecer para poder ser un discípulo, y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te das cuenta cómo es un proceso? ¿En dónde estás? ¿Te has conformado con simplemente creer? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque con tus hechos vas a empezar a negar a Jesús, al verdadero Jesús, y realmente no vas a ser un verdadero discípulo. Y conoceréis la verdad. La palabra conocer en el griego es ginosko, una palabra importante. Esta palabra se refiere a una relación, habla a un conocimiento por relación, un conocimiento relacional, digámoslo así. Es el mismo verbo que usa Juan más adelante en Juan 17, verso 3, cuando Jesús ora al Padre y Él dice, y esto es la vida eterna. Jesús dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conozcan es ginosko. La vida eterna consiste en esto, conocer la verdad, conocer al Dios vivo. Eso es la vida eterna. ¿Te das cuenta? Estos hombres tal vez creyeron en Jesús, pero no para vida eterna, ni siquiera les interesaba la vida eterna, como muchos el día de hoy. No, yo quiero un Jesús que me libre de mis aflicciones aquí temporales, las cosas que estoy viviendo y sufriendo aquí, ese es el que quiero. No, Jesús no vino a eso. Primordialmente vino a librarte de algo que nadie te podía librar, que es el pecado. Conoceréis, dice ahí, la verdad. La verdad, porque es la gran pregunta de filósofos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿No? No existe una verdad, todo es relativo, no hay una verdad absoluta, están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y tiene nombre, y es Jesucristo. Esa es la verdad. En Juan 14, más adelante, Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Entonces ya todo empieza a tomar orden, ¿no? Y conoceré la verdad, o sea, vas a conocer a mí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios revela quién soy. Si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad. Qué interesante, porque son como sinónimos, ¿te das cuenta? Más adelante en Juan 17, verso 17, en esa misma oración al Padre, Jesús dice, santifícalos, ¿en qué recuerdas? En tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Fue lo que vimos en Juan 1, verso 14. Y aquel verbo, el logos de Dios, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Entonces, si tú permaneces en su palabra, vas a permanecer en Jesús realmente y vas a conocer la verdad, que es Él mismo. Y la verdad te va a guiar. Entre más conozcas a Dios, más vas a poder ver tu suciedad. Créemelo. Como ese comercial, ¿no? Ahorita me acordé de ese comercial de detergente, ¿no? Que clavan dos playeras bien sucias, ¿no? Y una parece blanca y dices, ah, pues se ve blanca, pero sacan otra que está reluciente, mucho más blanca, ¿no? Y cuando tú ves lo que es más blanco, dices, no, pues sí está sucia esta. Así es la verdad. Cuando vas a la verdad, no a la que el mundo te vende, a la que el mundo te enseña, sino cuando vas a la verdad de la palabra de Dios y conoces a Dios a través de la palabra y a través de Jesucristo, entonces vas a poder darte cuenta de toda tu suciedad y vas a darte cuenta de tu gran necesidad. ¿Sí me explico? Y ahí es donde entra el problema. Y ahí es donde vas a manifestar y se va a evidenciar si realmente has creído en Jesús, si te vas a someter a esa verdad o vas a negar esa verdad. Vas a decir, ¿sabes qué? No, yo no me quiero humillar. Eso es. Y entonces vas a someter tu vida a la verdad y vas a poder entender que necesitas esa verdad. Santifícalos en tu verdad. tu palabra es verdad, y vas a santificarte ahora en la palabra de Dios, y ya no va a haber mentira, va a haber verdad en tu vida, y vas a caminar en esa verdad, y vas a ser discípulo, ¿te das cuenta? Al grado que este mundo te va a odiar, porque vas a ser luz y vas a ser verdad, y muchos van a empezar a tratarte mal, porque vas a evidenciar su pecado. No es lo que está diciendo Jesús. Y serás verdaderamente un discípulo de Jesús si la palabra no está morando en tu corazón. No tienes a Cristo realmente, no tienes la verdad, y por lo tanto no eres libre, no has sido libre de tu pecado. Si permaneces en su palabra, serás verdaderamente su discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Te das cuenta? Si tienes la palabra morando en tu corazón, viviendo esa palabra, si Cristo mora en tu corazón, y no solo eso, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta cómo son sinónimos? Y lo veíamos el domingo pasado en 2 Corintios, somos cartas de Cristo, y somos escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Te recuerdas eso? En nosotros. Y es ese Espíritu que nos ayuda a andar en esa verdad. Y si has sido hijo de Dios, entonces ya no vas a caminar en mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la unción que tienes ahora en Cristo, no te va a permitir vivir así. Estos hombres no han llegado a eso, como muchos el día de hoy que dicen que creen en Jesús, pero no lo conocen, no tienen la palabra. ¿Cómo saber esto? Solamente te voy a dejar, te voy a hacer una pregunta para que te des cuenta qué tanto. ¿Cuántos versículos te sabes de la Biblia? Bien, que entiendas y que Dios te haya impactado con esos versículos. Eso es permanecer en la palabra. Y no porque te los dejan en navegantes que te los aprendas, sino porque Dios te habló. Y son versículos que quedaron grabados en tu corazón. Eso es permanecer en la palabra. Eso es permanecer en Cristo, que Él mora, la palabra mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti, Cristo mismo mora en ti, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice también en 1 de Juan 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta? Ese es un discípulo, ese es un verdadero discípulo. Y entonces el resultado es este, y la verdad os hará libres. Lo único que puede hacer realmente a un hombre libre es la verdad. Y volviendo a lo mismo, no hablamos de un conocimiento, hablamos de una persona, Jesucristo. Solo Jesús, su palabra, son los que van a poder darte una verdadera libertad. Y seréis verdaderamente libres. Esto es lo que Jesús le está diciendo. Un solo argumento. Y encendió un gran fuego. Fíjate lo que ellos dicen, verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recuerda, ¿a quién le está diciendo esto? No son los fariseos. Son los judíos que habían creído en él, o sea, entre comillas, son creyentes, y ellos responden de esta forma: linaje de Abraham somos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran libres. ¿Por qué? Porque estaban basando en la promesa de Dios a Abraham, y ese era su argumento. De todo judío religioso era su argumento. Cuando Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, él empieza a decirlos: generación de víboras, les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y dice ahí en Mateo, verso 3, déjame leértelo, Mateo 3, verso 8, les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice verso 9, se le está diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis, o sea, no me vengan otra vez con eso, decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. O sea, es lo que Jesús le están diciendo aquí. ¿Te das cuenta? Era su argumento. Abraham tenemos por padre, dice, fíjate lo que dice Juan. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, están como estas piedras ustedes. Bien piedras, ¿no? Es lo que le está diciendo. ¿A qué se refiere? Mira, acompáñame a Gálatas 4, por favor. Ellos se excusaban con esto. Nosotros somos linaje de Abraham, somos el pueblo escogido de Dios. Pero fíjate lo que Pablo enseñó, y eso lo vimos también en Romanos, si recuerdas, pero déjame leértelo en Gálatas 4, verso 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Recuerdan eso? ¿No? Porque ahí se van, o sea, se van hasta Génesis y empiezan a hablar de que somos hijos de Abraham. Y dice, ok, dice Pablo, eso lo va a contestar Pablo. Dice, uno de la esclava, otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, que fue Ismael. ¿Recuerdas? En su carne tuvieron un hijo sin esperar la promesa de Dios, y pues fue la carne la que hizo eso. Dice, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los dos pactos, hablando de Sara y Agar, ¿no? Agar era la esclava, ¿no?, con la que tuvo un hijo Abraham, que es Ismael, y la promesa venía por Sara, que es el hijo Isaac. Entonces dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, hablando de la ley, las tablas, que es lo que los judíos están diciendo, el cual da hijos ¿para qué? Esclavitud. Esta es Agar. Entonces ellos decían, no, nosotros venimos de Sara, y dicen, no, ustedes vienen de Agar, es lo que le está diciendo Pablo, ¿no? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ustedes están abrazando tanto el Sinaí, o sea, las tablas, ¿no?, la ley de Moisés, que están en esa esclavitud y no se dan cuenta. Y corresponde, dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, que es a los que le está predicando Jesús, los judíos de ese momento, que esperaban a su Mesías para que fueran libertados en ese momento temporalmente, ¿no? Es el Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, dice, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces los judíos no habían entendido la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis. ¿Te das cuenta? Por eso decían, somos hijos de Abraham. O sea, ellos pensaban que con ser descendientes de Abraham ya la libraron, ¿no? Y tanto Jesús aquí, como lo vamos a ver, como Pablo lo entendieron, lo entendió, y enseñó esto: hijos solamente los que han creído, los que vienen por fe, porque creyeron la promesa, ¿no? Desde Abraham decía eso, el hijo de la promesa. Fue un acto de fe de Abraham y Sara, y lo estudiamos en Génesis. Pero estos hombres no entendían esto. Su religiosidad no los dejaba ir más allá. Aún el día de hoy el pueblo judío está ciego de esta forma. No puede entender estas cosas. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, tenemos un padre y es Abraham. Y jamás, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si entendieron algo, ¿verdad? O sea, necesitan libertad. Espérame, no somos esclavos. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿En serio? ¿De nadie? ¿Qué me dices de los egipcios? 400 años, lo vimos en Éxodo, ¿recuerdas? Clamando, esclavos de un pueblo que los tenía sometidos, haciendo ladrillos, y clamaban a Dios. 400 años. ¿Qué me dices de los asirios, de los persas, medos persas, de los caldeos, los babilónicos, 70 años en Babilonia? Y por si fuera poco, ¿a quién estás pagando tributo? A Roma, ¿no? Y dices, ¿no he sido esclavo de nadie? ¿Te das cuenta? ¿Qué hombres tan arrogantes y engreídos? Pero sobre todo ciegos. Estos son los que habían creído en él. Este es el problema. Esta es su respuesta. No se sometieron a lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí te das cuenta? Y eso no es un verdadero discípulo. Han creído, pero no están permaneciendo en su palabra. No son verdaderamente discípulos. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Así, de esa forma? No, espérame, eso sí, yo nunca lo he hecho, no. O sea, eso es ser así, arrogantes. A veces tenemos esa misma actitud. No, espérame, yo no soy esclavo del alcohol. O sea, me echo una que otra copita, pero esclavo no. No soy esclavo del alcohol. No soy esclavo de la fornicación tampoco, no. ¿Me explico? No soy esclavo de la amargura, del enojo, de la ira, de la mentira, etcétera. Negar tu pecado es eso, negar lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la actitud de estos hombres. Jesús le está mostrando, necesitan ser libres. Son esclavos. ¿Y qué empiezan a decir? ¿Esclavos? Espérame, ¿me ofendes? La soberbia y el orgullo te incapacitan para ver tu verdadera condición. Eso es lo que está pasando aquí. El orgullo no te permite ver tu situación actual, que eres esclavo del pecado y estás muerto en él. De eso está hablando Jesús. Estas personas están rechazando la libertad que Cristo vino a darles. Y son creyentes, ¿verdad? Ellos comenzaron creyendo, pero ya no quisieron creer más. Al contrario, durante todo este capítulo, ellos se enfocarán en rechazar y despreciar la verdad que es Jesús. Fíjate lo que, nada más te voy a adelantar unos versículos. Todas las respuestas que ellos dan a lo que Jesús les dice. Fíjate, en este capítulo, solo en este capítulo. Versículo 41. Contestan a Jesús: vosotros, Jesús dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Saben qué están diciendo? Eres un bastardo. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. ¿Te das cuenta cómo las cosas no se pusieron muy agradables? Solo Jesús dijo esto y ya se ofendieron. Y son los que habían creído en él. Y ahora le dicen: ¿sabes qué? Tú eres un bastardo. No tenemos un padre. Tú solo eres un bastardo. ¿Quién eres tú para hablarnos de esa forma? Verso 48, fíjate ahora. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Sabes qué le están diciendo cuando dicen que él es samaritano? Para los judíos, un samaritano era un perro. ¿Recuerdas? Un perrito. Y eso es lo que le están diciendo ahora. O sea, perro, espérame, perro. O sea, le dijeron: tú eres un bastardo, eres un perro, y aparte tienes demonio. ¿Sí lo ves? Verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Bastardo, perro, endemoniado. Y ahora el verso 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces tú mismo? Así que, ¿quién te crees que eres? Verso 59, fíjate cómo terminan. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Al último ya lo querían apedrear, lo querían matar. ¿Quiénes? Los que habían creído en él. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde puedes llegar si tú realmente no eres un discípulo de Jesús y no estás permaneciendo en la verdad, sometiéndote a la verdad? Vas a empezar negando a Jesús hasta ese punto. Y a lo mejor ya lo estás haciendo. Y tú dices: no, espérame, yo nunca le he dicho bastardo, ni perro, ni nada de eso. No, pero con tus actos lo haces. Con tus hechos, la forma de vida que tienes, estás negando a Jesús de esa forma. Porque no te quieres someter a su palabra. Porque no eres un aprendiz. No estás dispuesto a aprender. Porque tu orgullo te ciega y no te permite ver eso. Y le estás diciendo a Jesús así: perro, bastardo, ¿quién te crees que eres? Estás endemoniado. Cuidado. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cómo estás recibiendo eso? Este pasaje tiene que movernos a todos nosotros, lo que estamos escuchando, tiene que movernos. Si no has creído en Jesús, tiene que moverte para que pongas tu fe en Él. Pero si has creído en Él y realmente no eres discípulo de Jesús, tiene que llevarte a ser un discípulo. Porque no hay un nivel medio, ¿verdad? No hay un nivel medio, como hemos hablado. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en tu pecado. Eres esclavo del pecado. No hay de otra. Estos que están hablando así, van a hablar así de Jesús, son los que habían creído en Él. Esos hombres se irritaron con las palabras de Jesús. ¿Te das cuenta? Y con eso mostraron que su fe no es correcta. Entonces, cuando creemos realmente en Jesús, cuando nuestra fe está puesta correctamente en Él, la palabra sí podrá incomodarnos, podrá entristecernos, pero no irritarnos. A llegar a este punto, al fin y al cabo tenemos que someternos, permanecer en esa palabra, sujetarnos a lo que Él dice. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Esos hombres realmente no habían creído en Jesús. Jesús solo está manifestando lo que hay en sus corazones. Una fe superficial, una fe que no es genuina y que no puede traer salvación. ¿Cuál es la fe que produce salvación? Hebreos 11, ¿recuerdas? Es la fe que no solo cree en Jesús, sino que también le cree a Jesús. Esa es la fe que produce salvación. Hebreos 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es una certeza, aun de que lo que la palabra dice es verdad, y es verdad para mí. Fíjate lo que dice verso 3 de Hebreos 11: por la fe entendemos. ¿Te das cuenta? No es al revés. No entendemos y entonces tengo fe. No, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios? A ver, créele eso. Cree que el mundo y todo lo que tus ojos ven el día de hoy fueron hechos por Él, por su palabra. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y muchos no lo creen. Y muchos de los que están aquí no creen eso. Venimos del Big Bang, venimos de la explosión, venimos de la evolución. No, es cierto, es una gran mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fíjate lo que dice el verso 6. Aquí es donde vemos esta fe genuina. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hablando de esta fe genuina, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Número uno, crees en Dios. Es necesario que si te acercas a Dios creas que Él existe, que Él es Dios. Ok, muchos llegan así, pero ahí no termina. Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Eso tiene que ver con su voluntad, ¿verdad? Lo que Él hace. Tú no solamente es creer que Él existe, es creerle a Él, lo que su palabra dice, que es galardonador de los que le buscan, de los que son sus discípulos. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, ¿recuerdas? Y muchos están así, al nivel de un demonio, creen y tiemblan, pero no le creen a Dios. Los demonios ven a Dios, creen que Él existe, pero solo tiemblan. Obviamente no van a ser redimidos como nosotros, pero una persona así solamente va a creer así. Tenemos que ir más allá, creer lo que la Escritura dice, lo que Dios dice, lo que nos habla día a día. Creer y abrazar sus verdades con todo nuestro corazón y poner nuestra vida ahí. Eso es un verdadero discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad es Jesús, y la palabra te enseña a Jesús. ¿Quién es Dios? Conoceréis, ¿recuerdas? Una relación con la palabra, una relación con Dios. Y vas a conocer qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios no le agrada. Y vas a poder vivir de acuerdo a esa verdad. Y vas a amar lo que Él ama y vas a aborrecer lo que Él aborrece. Pero eso solo vas a lograr cuando realmente tengas una fe genuina, sometiéndote a la palabra de Dios, a lo que Él dice. Fíjate lo que Jesús responde en el verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto os digo. Si recuerdas, Jesús usaba siempre esta frase para llamar la atención, ¿no? Algo de suma importancia está por decir. Y lo puedes ver en todo el Evangelio de Juan, cuando dice: de cierto te digo. Es bien importante lo que va a decir. De cierto te digo, Nicodemo, al que no nací de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Y les dice esto: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos empiezan, te das cuenta, a hablar de cosas terrenales, ¿no? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús ni siquiera se pone a defender eso. No se distrae, va al grano. Son esclavos del pecado, a eso me refiero. No estoy hablando de lo temporal, de lo terrenal, estoy hablando de lo espiritual. Son esclavos del pecado. La palabra esclavo es la palabra griega doulos. Habla de uno que pertenece a otro sin ningún derecho personal. Habla de eso. Y eso es lo que es el hombre sin Cristo, esclavo del pecado. Le sirve solamente al pecado y no tiene otra opción. Su única opción va a ser: ¿de qué forma va a pecar? ¿Te das cuenta? Decía Agustín de Hipona, decía: el esclavo que pertenece a otra persona puede, en algún caso, escaparse de su dueño, hablando de una esclavitud física. Pero para el esclavo del pecado no hay esperanza de eludir a su dueño, porque reside adentro y le acompaña donde quiera que vaya. Es una esclavitud más grande. En ese tiempo se acostumbraba a la esclavitud, ¿no? En los tiempos de Jesús. Entonces los judíos entendían lo que Jesús le estaba diciendo: son esclavos del pecado. Un doulos, un esclavo así, que también Pablo lo usa y identifica: soy doulos de Cristo, soy esclavo de Cristo. Es aquel que su única manera de poder obtener una libertad es por medio de la muerte. Es la única manera en que voy a poder ser libre. Y es bien interesante, porque no somos libres cuando morimos en Cristo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A eso se refiere. Es esa esclavitud de la que está hablando Jesús. Y la Biblia dice, la Biblia no pone en tela de juicio quienes han pecado. La Biblia no dice: algunos han pecado. La Biblia dice: todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos. Esa es la condición del hombre. Es esclavo del pecado. Cuando dice esclavo, dice: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es muy interesante porque Jesús habla de una acción continua y habitual cuando dice hace pecado. Porque nosotros aún como creyentes, aunque seas un discípulo de Jesús, llegas a pecar, claro, pero ya no es esta forma continua, ya no es un hábito en tu vida, ya no estás permaneciendo en esto. Aquí habla de una persona que permanece en eso, que vive así. Aquel que habitualmente está en pecado es un esclavo del pecado. No es un solo acto pecaminoso lo que lleva a la esclavitud, sino el hábito continuo. La práctica del pecado es la manifestación de la esclavitud. Por eso dice Jesús: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y las personas que no conocen la verdad pecan, no porque quieren, sino porque no lo pueden evitar. Eso es ser esclavo del pecado. Es lo que está diciendo Jesús. Necesitas ser libre de eso. Necesitas ser libertado de eso. Por eso dice: si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo voy a explicar en esos dos últimos versículos. Jesús, verso 35, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús presenta el contraste entre la situación de un esclavo, ¿no?, y el hijo, obviamente del dueño de la casa, para ilustrar y corregir el pensamiento de estos judíos, para que se den cuenta de su mayor necesidad. Ellos pensaban que eran hijos, ¿recuerdas? Somos linajes de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús les va a decir: no, ustedes no son hijos de Abraham. El esclavo no heredaba nada, era un esclavo, se moría siendo un esclavo, no heredaba nada. Y esos judíos se jactaban de ser pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pero eran esclavos del pecado y ellos no iban a heredar nada más que muerte. El hijo, dice, sí queda para siempre, haciendo este contraste. En cambio, el hijo era el heredero de todo. El hijo tiene, en el sentido del que lo está refiriendo como una ilustración, pues el hijo tiene mejor acceso al padre por ser hijo, y aún el hijo puede influir en las decisiones del padre porque es hijo, al grado de dejar en libertad a un esclavo. Por eso Jesús dice ya en el verso 36, refiriéndose a él, dice: así que si el hijo, con H mayúscula, te das cuenta, está hablando del mismo, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí lo dejo más claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? El hijo. Jesús es el unigénito hijo de Dios, ¿verdad? Es el hijo. Por lo tanto, él es el único que tiene el poder de libertar. Nadie más. De esto, de la esclavitud del pecado, nadie más te puede hacer libre. Solo Jesús. Solo Jesús puede hacerlo, porque Él es el unigénito. Únicamente puede librarnos del pecado el que vino sin pecado y que por nosotros fue hecho pecado. ¿Recuerdas? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solamente Él puede hacerlo. Entonces, si realmente entiendes esto, tu única esperanza y nuestra única esperanza consiste en confiar que seremos libres por medio de aquel que ya es libre, que siempre fue libre y que tiene el poder para darnos libertad. Pero necesitamos someternos a Él. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi Padre. Es un llamado para todos nosotros, para permanecer en Cristo. Muchos no han permanecido. Probablemente has conocido a muchos que creyeron, que llegaron con gozo y dijeron: wow, me encanta esto, pero ya no están. ¿Por qué? Porque no fueron verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la palabra. ¿Por qué? Porque realmente no creyeron en Jesús, no se sometieron a su señorío. Ahí está todo. Pablo dijo en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿recuerdas?, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que es un discípulo. Donde sea, en tu trabajo, pues aquellos que ya no están, como dice, son esos que llegan al trabajo y: oye, pues ya me enteré que eres cristiano. No, espérame, cristianos mis hijos, mi esposa, ¿no? Yo los acompaño. No estás confesándolo con tu boca. ¿Me explico? Realmente que hay una fe genuina, que no tengas que avergonzarte de aquel que murió por ti, que sea tu bandera. O sea, creo en Cristo, mi Salvador, mi Señor, y lo conozco, y conozco su palabra, y he sido libre por eso, por conocerlo a Él, solo a Él. Es una gran diferencia. O sea, Jesús no lo vas a engañar, ¿verdad? A lo mejor vas a engañar al pastor, ¿no? Pero Jesús no lo vas a engañar. Con Jesús no vas a poder venir con elogios, hablándole bonito. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Él sabe lo que hay en tu corazón. Es un llamado para examinar lo que hay en nuestra vida, si realmente somos discípulos. Y no es para que te vayas de aquí triste, avergonzado, sino es para que te pongas las pilas y realmente creas en Jesús y vivas y te sometas a su palabra y seas un discípulo, verdaderamente un discípulo de Jesús. Vamos a orar.